Libro de Romanos, el capítulo 11, versículo 1 al versículo 10. El apóstol San Pablo escribe: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Como título para este mensaje le recomiendo, el hombre no salva a Dios. El hombre no salva a Dios, Dios salva al hombre. Otro título pudiera ser, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Otro título pudiera ser, Sear Hasub. Sear Hasub. S-E-A-R. Sear Hasub. J-A-S-U-B. Siguiendo con nuestra serie de Romanos, ahora nos toca estudiar este pasaje que leímos, Romanos capítulo 11, versículo 1 al versículo 10. Ahora, aunque estos versículos tienen que ver con los judíos, como aprenderemos en la segunda parte del capítulo, son importantes para nosotros, pues lo que les pasó a los judíos es parte del plan de Dios para salvarnos a nosotros que no somos judíos, a los gentiles. Pero además, en este pasaje veremos unas lecciones que nos ayudan a entender algo del plan de Dios en la historia, algo del plan de Dios en nuestra salvación. Y estas lecciones ciertamente nos pueden devolver el gozo de la salvación, nos pueden dar mucha confianza para la vida y a lo último en la muerte. Muy bien, con esto en mente, estudiemos esos versículos siguiendo la lógica del pasaje. No versículo por versículo, pero siguiendo la lógica del pasaje. El apóstol Pablo comienza con una pregunta. Vean, Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El pueblo de Dios, por supuesto, aquí se refiere a Israel, los hebreos, los judíos, los descendientes de Abraham. De todas las naciones, Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo especial. Aquí pueden apuntar Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 y el versículo 7. Y el apóstol hace esta pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque en los capítulos anteriores, él ha comprobado que los judíos son tan pecadores como los gentiles, o a lo mejor son más pecadores que los gentiles, pues los judíos tenían más privilegios. Los judíos tenían la palabra de Dios, tenían el templo, y sobre todo porque según la carne vino el Cristo. Pero ellos lo rechazaron, al Mesías lo rechazaron, es más, lo crucificaron. Como dice en el último versículo del capítulo 10, Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En contraste, Dios estaba salvando a los que no eran judíos, a los gentiles. Y no es que no les haya mandado predicadores o profetas a los judíos. Claro que sí, y les envió de los mejores profetas, de los mejores predicadores del Evangelio, pero ellos no creyeron, siguieron en sus tradiciones, siguieron con su rebeldía, siguieron con sus objeciones. Dios no los estaba salvando. Y es por eso que el apóstol hace la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora, es importante notar aquí al principio de esto, que la pregunta asume que si Dios desecha, entonces no salva. No se trata de un rechazo cualquiera, no se trata de abandonar a problemas políticos o rechazarlos y dejarlos en sus problemas económicos. Pero se trata de desechar a la perdición de sus almas. Se trata, lo último, de no salvarlos de sus pecados y no llevarlos a la gloria. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo así? El mismo apóstol responde a su pregunta, nos dice, en ninguna manera. Es lo que dice el versículo 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y esto es una frase favorita del apóstol. Ya la hemos visto en otras partes del libro. Esta es una respuesta muy fuerte. En inglés, la versión en inglés, la versión del rey Santiago, dice, God forbid. Es como si alguien te preguntara a ti, que tienes hijos, ¿tú quieres que tu hija sea una prostituta drogadicta? ¿Qué le ibas a contestar? ¡Por supuesto que no! ¡Absurdo! ¡Estás loco! ¡Claro que no! ¡God forbid! ¿Cómo se te ocurre hacerme esta pregunta? Ese es el sentimiento del apóstol Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¡Por supuesto que no! ¡Eso es imposible! ¡Esto es absurdo! Y para comprobar su respuesta, el apóstol nos da tres evidencias. Como primera evidencia, el apóstol se anota a sí mismo. Vean el versículo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol mismo era un judío, un israelita, un hebreo. Es más, de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué menciona esto? La tribu de Benjamín era súper especial. Benjamín es la tribu que quedó con Judá. ¿Se acuerdan cuando se separó Israel, norte y sur? Benjamín fueron los únicos que se quedaron con la tribu de Judá. Benjamín, no sé si ustedes sabían esto, era la tribu en cuyo territorio estaba Jerusalén, en cuyo territorio estaba el templo, la tribu de donde salió el primer rey de Israel, Saúl. Por cierto, Saulo de Tarso, su nombre es Saulo, era de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, claro que Dios no desechó a su pueblo. El apóstol mismo, un hebreo de los hebreos, que había sido también rebelde y contradictor, de los primeros, de los peores pecadores, de los peores judíos, Dios lo salvó como un trofeo de gracia. Él se muestra como evidencia que Dios no rechazó a su pueblo. Como segunda evidencia que Dios no había desechado a su pueblo, el apóstol menciona que Dios había conocido a Israel desde antes. Vean el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, el apóstol menciona esto, que Dios había conocido a Israel desde antes, no en el término de que Dios sabía el nombre de Israel y dónde se encontraba Israel en el mapa, cómo eran los israelitas. No, 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 no. Que Dios, por así decirlo, preconoció a Israel, significa que Dios lo favoreció con un amor especial, con un amor eterno. De eso se trata esta palabra en este libro de Romanos. Ya le estudiamos, por cierto, los famosos versículos de Romanos 8:28. Vean Romanos 8:28. Ese amor, ese conocimiento. Los que están apuntando pueden apuntar también Amós capítulo 3 y versículo 2, Oseas capítulo 13 y versículo 5. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿sabía nuestro nombre? ¿Sabía cómo? No, 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 no. Se trata de que nos amó desde antes. Es un amor, un conocimiento especial. Nos favoreció de manera especial desde antes. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este preconocimiento de Israel, ese amor eterno, ese conocimiento desde antes de parte de Dios, es evidencia que Dios nunca los va a desechar. Como tercera evidencia, el apóstol le recuerda la historia de Elías y los 7000 israelitas. Capítulo 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Como ya hemos notado, el apóstol Pablo le gusta confirmar sus enseñanzas con qué dice la Escritura. Y es lo que hace aquí. Esa es la evidencia, la mejor evidencia para él. ¿Qué dice la Escritura? No es qué dice la tradición, o qué dice el sindicato, o qué dice el concilio. Es qué dice la Escritura. Teólogos, Samuel, ¿qué más? ¿Qué otro teólogo hay? Ahí está hablando, ¿verdad? Otro teólogo. De este, la Escritura, sola Escritura de la Reforma del siglo XVI, no fue algo nuevo. Pablo creyó en sola Escritura. Los reformadores leyeron Pablo y se dieron cuenta, sola la Escritura, eso es la verdad. No la tradición, no los hombres. Pero ¿qué dice Dios? Ahora, aquí les recuerdo el apóstol la historia de la Escritura, por supuesto, cuando Elías estaba pasando por una depresión y se quejó de Israel. Si no conocen la historia, léanla esta noche, está en 1 Reyes capítulo 19. Según Elías, él era el único seguidor de Dios, él era el único creyente y Dios no había salvado a nadie más que a él. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, dice Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Algunos creen que el número 7,000 es simbólico, pero ya que Primera de Reyes no es apocalíptico, lo dudo que sea simbólico. Y algunos notan que son 7,000 hombres, no mujeres. Es decir, habría que añadir mujeres y niños. Pudiéramos entonces añadir 7,000 mujeres y, siendo conservadores, unos 14,000 niños, dos niños por pareja. Entonces, 7,000 hombres, 7,000 mujeres y 14,000 niños, ¿cuánto es? 28,000. Muy bien, 28,000 que no adoraban a Dios. Perdón, que adoraban a Dios, que no adoraban a Baal. Ahora, aunque hubieran sido 28,000, de seguro que eran poquísimos comparados con la población de Israel. Un erudito de nombre Rafael Orozco calculó que en ese tiempo había 5 millones de israelitas, por el censo de cuando salieron de Egipto, por el censo que tomó David, por ejemplo, por alguna de la numeración de lo que nos da la Biblia, podemos calcular, bueno, calculó para mí, Rafael, que había unos 5 millones de israelitas. El punto es entonces, Dios se había reservado de todos esos 5 millones a 7,000 en los tiempos de Acab y Jezabel. Dios no había desechado entonces a Israel. Él tenía, mantenía a un pueblo, había reservado a esos para él. Y el punto del apóstol Pablo es que tampoco había desechado Israel en los tiempos del apóstol. Es lo que nos dice en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, a esos pocos que Dios había reservado, a los que Dios había salvado, el apóstol les llama un remanente. Ya hemos estudiado esta palabra cuando vimos Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un remanente es algo que queda de algo, es parte que queda de algo. Un remanente no es mucho, es muy poco. Te tomas una Coca-Cola bien helada, y la terminas y queda unas gotitas, ¿verdad?, abajo de la botella. Eso es un remanente. Ahora, lo que hay que aprender aquí en nuestro texto es que ese remanente no se salvó a sí mismo. No es que ese pequeño grupo de judíos fue salvo porque ellos usaban las túnicas más largas y no iban a los bailes de los gadarenos. No. O no porque eran los más sabios y eruditos de los judíos, por eso fue en el remanente. No. El versículo nos dice que fueron un remanente, fueron salvos, porque ¿qué? Fueron escogidos por gracia. Lo que dice la Escritura. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No merecían ser escogidos. Tenían muchos deméritos. Eran iguales de malos que los demás. Dios no los escogió por sus limosnas o por sus sacrificios o por alguna obra que ganara mérito. No, no, no. Dios los salvó, aunque ellos no lo merecían. Lo que nos enfatiza el versículo 6, véanlo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y el apóstol Pablo enfatizó esta verdad aquí en otros versículos que hemos visto y no va a terminar, ¿verdad? Siempre va a enfatizar esto. Porque la teoría de los judíos es que al final somos salvos por obras. Y realmente es la teoría, ¿verdad?, de todas las religiones del mundo. Todos los hombres de alguna manera creemos esto. Vamos a ser salvos al final. En el juicio final Dios nos va a recibir. ¿Por qué no somos tan malos como los demás? Porque yo no fui un narco. Yo nunca fui extraditado, ¿verdad? Como el Chapo Guzmán. Yo no fui de esos. Yo nunca he estado en el Cerezo. Nunca, no, no. Sí, a veces me porto mal, hago cosas malas y cosas buenas, pero si yo sumo las cosas buenas contra las cosas malas, pues yo hago más cosas buenas que malas. No, 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 pero no somos salvos así. Tiene que ser por gracia, porque nacimos en pecado. El apóstol Pablo nos ha explicado esto. Somos pecadores, judíos o griegos, paganos, todos somos pecadores y no podemos hacer ninguna cosa buena ante Dios. Ahora en el versículo 7 tenemos la conclusión del apóstol. Entonces, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Para entender esta conclusión, tenemos que ver sus antecedentes. En el capítulo 9, versículo 30. Vean, usa el mismo vocabulario. Capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, Israel, los judíos, buscaban ser justos ante Dios. De verdad, tenían celo. Querían estar con Dios. Buscaban estar bien con Dios. Pero no lo alcanzaron. No lo lograron. ¿Por qué? Porque ignoraron la justicia de Dios. Rechazaron el Evangelio. No quisieron un Mesías crucificado. No quisieron un Mesías, un Cristo muerto por nuestros pecados y resucitados para darnos gratuitamente, gratis, la justicia de Dios. No, 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 no. Yo mis obras, yo mis tradiciones, yo por lo que yo puedo. Yo no quiero lo que tú me das gratis. Yo solo quiero lograr esto. Esa fue la teoría de los judíos. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos sí recibieron la justicia de Dios. Sí creyó el Evangelio, el remanente escogido por gracia. Ellos creyeron que no podían salvarse a sí mismos. Creyeron que de verdad eran pecadores y que el Mesías vino a salvar a pecadores. Lo alcanzaron entonces porque fueron escogidos. Porque Dios les dio el don de la fe, les concedió el arrepentimiento para vida. Pero los demás, nos dice el versículo, fueron endurecidos. Qué triste es esto, qué trágico. Los demás fueron endurecidos. Los demás, es decir, los que no fueron escogidos, los que no fueron parte del remanente, ellos fueron endurecidos. Porque como acabamos de leer, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, Dios a unos escogió y a otros endureció. Es decir, los dejó en sus pecados y así se hicieron más duros. El mismo sol hace que las plantas crezcan. El mismo sol hace que el cemento, el concreto, se endurezca. Y así como el cemento se endurece por su naturaleza química, así los hombres son endurecidos por su naturaleza pecaminosa. ¿No es que Dios endureció a hombres inocentes que querían creer el Evangelio? ¿No es que Dios endureció a hombres buenos que trataban de ser salvos? No, por supuesto que no. Estos demás son los mismos que los demás de Efesios 2:3. ¿Qué pues? Los que buscaba, lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Estos demás son los mismos que Efesios 2. Vean Efesios 2. Lo acabamos de estudiar, es el pasaje que estamos memorizando. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Y versículo 3, vean. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es el mismo demás de nuestro texto también aquí. Ahora, para comprobar la verdad que Dios se endurece, ¿qué hace el apóstol Pablo? Ya se imaginan qué va a hacer, ¿verdad? Va a comprobarlo citando las Escrituras. Y cita pasajes de Moisés, Isaías y David también. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dios les dio espíritu de estupor. Eso es parte del endurecimiento. Si saben qué es estupor, a lo mejor no usan esta palabra todos los días. Estupor es la disminución, dice el diccionario, disminución de la actividad de las funciones intelectuales, cierto asombro o indiferencia. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Y de eso se trata la palabra original. Se trata de una lentitud mental como si estuvieras dormido. No sé si te ha pasado a ti. Me imagino que sí, les ha pasado. ¿Dónde está Daniela? No sé por qué tengo en mente a Daniela aquí. Ahí está Daniela. No sé por qué tengo en mente a la famosa Daniela. ¿Les ha pasado que alguien los levanta, no sé, a la medianoche y te dice, ándale, levántate, vámonos? Y usted, ¿yo? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Qué hora es? ¿A dónde vamos? Y luego se vuelven a dormir. ¿Les ha pasado? De eso trata esta palabra. El endurecimiento de Dios es que te quedas dormido a lo último, muerto en tus pecados. No entiendes. Ves, pero no ves. Oyes, pero no oyes. Y esto es lo más terrible del endurecimiento. Que ves y no ves. Oyes el Evangelio y no lo entiendes, no lo captas. Es increíble. Mateo 13:13 nos dice, y cita por cierto casi las mismas palabras del apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo les explica a los discípulos las parábolas y les explica a ellos ahí en Mateo 13:13 por qué les tiene que hablar por parábolas. Dice, este pueblo ve, pero no ve. Oye, pero no oye. Cristo mismo predicándoles. Cristo mismo delante de ellos haciendo milagros. Cristo mismo anunciándoles el Evangelio. Cristo mismo, ellos lo veían, pero no lo veían. Ellos oían, pero no oían el Evangelio. ¡Qué terrible es este endurecimiento! Bueno, lo último que hay que aclarar es qué tan severas son aquí las peticiones de David. Vean el versículo 9. Romanos capítulo 11, versículo 9. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Agóbeles la espalda para siempre. Yo creo que podemos entender la severidad de estas peticiones tomando en cuenta que son contra hombres pecadores, hombres anti Dios, hombres anticristos, y Dios los castiga endureciéndoles. Este endurecimiento es judicial, por así decirlo, es de un castigo. Pero también vamos a entender más fácilmente la severidad de estas peticiones, tomando en cuenta su autor real. Estos versículos de Romanos vienen de Salmo 69, el versículo 22 al 23. Salmo 69, el versículo 22 al 23. Ahora, no lo tienen que buscar, yo les voy a leer unos versículos de ese Salmo. Y yo quiero que me digan quién es el que habla en este Salmo. Muy bien, él dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Quién es el que está hablando en este salmo? Es el Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cruz. El que hace estas peticiones es Cristo. Con razón, el hermano Jaime tituló su libro sobre estos salmos, que son los salmos de guerra del príncipe de paz. Es un llamado de guerra de Cristo contra los archienemigos de Dios. También es interesante notar, en Hechos capítulo 1, los apóstoles eligen a un nuevo apóstol que toma el lugar de Judas Iscariote. Citan este mismo salmo mencionando el final de Judas Iscariote. Con eso en mente, y el punto es, estos versículos, ese endurecimiento, es de lo más horrible. Es de lo más horrible que Dios te castigue así, con una ceguera espiritual para siempre, que nunca puedas comprender el Evangelio, que sigas endurecido hasta el final en tus pecados. Niños, niños, por favor, escuchen. Escuchen ustedes el Evangelio, crean la Biblia. Porque entre más pasen en la iglesia escuchando el Evangelio, si ustedes no se arrepienten y creen a Cristo, van a endurecerse más y más y más y más. Jóvenes que han estado aquí en la iglesia desde que nacieron, mucho cuidado, esto es de lo más terrible. Que veas, que escuches la palabra de Dios domingo tras domingo y tal vez día tras día en tu casa, y eso te endurezca más, y tú en vez de creer estás endureciéndote más y más hasta el final. Es de lo más terrible eso. Mucho cuidado, adultos, niños, jóvenes y adultos que han escuchado de Cristo, han celebrado la Semana Santa desde sus primeros años y hasta el día de hoy. No les es desconocido quién fue Cristo. No es extraño que les diga que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día. Ustedes han escuchado esto desde que nacieron hasta este día. 10 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años escuchando esto. Y no te arrepientes. Es de lo más terrible. Ver pero no ver y oír pero no oír. Hoy despierta y dile al Señor, ten misericordia de mí antes de salir de las puertas de esta iglesia. Oye, como les comenté al principio, aprenderemos más de la importancia de este pasaje al estudiar la segunda parte del capítulo. ¿Cómo es que Dios salva al remanente de Israel y endurece a los demás, pero es para salvar a los gentiles? Pero eso es la segunda parte del capítulo, lo vamos a ver Dios mediante después. Pero tenemos algunas aplicaciones prácticas que podemos hacer de estos versículos que leímos. Número uno, podemos aplicar este pasaje pensando que Dios no ha desechado a la iglesia. Podemos aplicar este pasaje, esta pregunta, la respuesta del apóstol, pensando que Dios no ha desechado a la iglesia. Al ver cómo está la verdadera iglesia hoy en nuestros días, podemos pensar qué débil está, qué poquitos somos, realmente qué poquitos somos. En comparación con las grandes iglesias y las religiones falsas donde muchos están involucrados, en comparación con el mundo, en comparación con los malos, los libertinos tan poderosos, tan numerosos, pudiéramos pensar que Dios nos ha desechado. ¿Ha desechado Dios a su iglesia? La respuesta es: en ninguna manera. Es imposible. esto es absurdo. Absurdo. Por supuesto que no. Dios nunca nos desecha. Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia. De seguro que el remanente está ahí. De seguro que el remanente volverá. Eso es lo que significa Sear Hasub. Sear Hasub. Así le puso el profeta Isaías a su hijo. Le puso precisamente ese nombre, porque precisamente es lo que significa ese nombre. El remanente volverá. Es una promesa de Dios, una gran promesa. Como cristianos, eso también tiene aplicación a la iglesia, pero también individual. Como cristianos podemos aplicar este pasaje, confiados que Dios nunca nos desechará a nosotros. Si Él nos amó como un amor eterno, si Él nos conoció y nos predestinó, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, claro que no, nunca nos desechará. Es imposible. Y a lo mejor usted piensa, pero es que soy tan débil. Pero es que no he logrado mucho por el Señor. Pero es que yo caí en pecado. Arrepiéntate, por supuesto. Levántate, por supuesto. Pero tú confía en su amor eterno. Confía en el perdón que tenemos en Cristo. Recuerda que Dios nos recibe por la justicia de Cristo, no por nuestras obras, es por pura gracia, no nuestra justicia, es por pura gracia. Él permanece fiel. Aférrate a Cristo, canta el himno ese de corazón. Sal de esta iglesia como cristiano cantando ese himno. Es lo que te va a dar la alegría, vas a sentir la gracia del Señor. Me aferro a Cristo. Lo que Él hizo, su justicia, su manto. Por eso Dios me va a recibir, porque yo estoy revestido de su justicia y santidad, como dice otro himno. Bien, en segundo lugar, también podemos aplicar este pasaje considerando que Dios no necesita a los hombres. Dios no necesita a ningún hombre. Hay quienes se imaginan que Dios está sufriendo de soledad. Dios está sufriendo de soledad, necesita más gente para su coro celestial. Pobrecito Dios, necesita que los hombres lo acepten. Pobrecito, que lo salven de su soledad. No, 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 no. El hombre no salva a Dios, Dios salva al hombre. En el tiempo de Elías, Dios se reservó nada más 7,000 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué nada más 7,000 hombres? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no quiso reservarse más. Dios no necesita a nadie. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, si esto es verdad, y lo es, vivamos súper agradecidos, alabando a Dios siempre con nuestras vidas diarias por su gran salvación. Si somos salvos, es por Dios. Él es el que escoge y Él es el que endurece. Ciertamente no entendemos por qué Dios nos escogió a nosotros. Como dice el himno que acabamos de cantar, no sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué cuando era pecador, por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. En último lugar, podemos aplicar este pasaje motivándonos a conocer las Escrituras. Motivándonos a conocer las Escrituras. Te pregunto a ti esta tarde, si el apóstol Pablo personalmente te preguntara lo que nos pregunta ahí en Romanos capítulo 11 y el versículo 2. ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura? ¿Qué le contestarías? Ah, sí, yo conozco la historia de Elías. ¿Qué pasó en Primera de Reyes 19? Yo me acuerdo de ese pasaje. Es el pasaje que habla del viento suave. Es el pasaje que habla del terremoto. Es el pasaje que habla de Elías, el Eliseo y lo que iba a pasar. ¿Le pudieras contestar tú? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Una y otra vez el apóstol Pablo implica esto. Cuando nos dice, ¿o ignoráis? ¿O ignoráis? ¿No sabéis? Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Erran, no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, amigos, aquí tenemos las palabras de vida eterna. Aquí tenemos las promesas de Dios. Aquí tenemos las respuestas a las preguntas más esenciales y filosóficas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Aquí está la Escritura. Sola Escritura, la Biblia. Es un tesoro. Entonces, léelas regularmente. Yo te voy a retar esta tarde, que para usar la palabra del hermano Alfonso, ¿verdad? Te voy a retar esta tarde. Que la próxima semana leas un versículo diario. Uno nada más. Un versículo diario, ¿muy bien? A la otra semana, dos versículos diarios. Dos, nada más, dos. A la otra semana, tres. A la otra semana, cuatro. Y así hasta que llegues a un capítulo. Vamos a ver si lo puedes hacer. Un día de estos me voy a acordar, o alguien me acuerda, que yo les pregunte cómo van en ese reto. Un versículo, comenzando esta noche. Y lee para fortalecerte, sí, para consolarte, sí. Pero sobre todo, para que conozcas más a Dios. Antes de leer ese versículo, ora, Señor, enséñame. Ten misericordia de mí. Después de leer el versículo, ora otra vez. Señor, gracias por tu palabra, pero enséñame. Ayúdame a vivir y cumplir con esta palabra. Léela así para que conozcas más a Dios. Léela para conocer más a nuestro Salvador, para que te motives para vivir para Él y sobre todo para adorarle como Él se merece, como Él es, como Él se muestra y como Él nos pide. Oremos al Señor.